Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. La voz que oyeron es la voz del doctor Dagoberto Molina. Es urólogo, miembro del Consejo Nacional de Urología, jefe de urología del Hospital ABC. Y yo no sé si se han dado cuenta, chicas, pero las infecciones en las vías urinarias aumentan en verano. Una cosa...
¿Qué tal?
Rarísima, rarísima. Y te digo una cosa, no entiendo, hasta ahora no entiendo, Dagoberto, después de tanto que hemos hablado tú y yo, ¿cómo se te mete una infección en la uretra? O sea, no entiendo.
Fíjate que esto que estás comentando, Marta, es muy cierto y te voy a explicar por qué es más fácil que una bacteria pueda meterse a las vías urinarias de las niñas que de los hombres. Por la longitud de la uretra. El 96% de las infecciones urinarias son por vía ascendente. Esto quiere decir que se meten del exterior, se meten por la uretra. Y el problema de las niñas es la anatomía del perineo. En un espacio muy chiquito de 10 centímetros está la uretra, el introito vaginal y el esfínter anal. La gran mayoría de las bacterias...
O sea, en 10 centímetros está la cola 1, la cola 2.
Ahí desembocan las 3.
Ahí están.
Entonces, es muy fácil que las bacterias de un tracto puedan llegar al otro por la cercanía de un drenaje junto con el otro. Más del 90%, las cuatro bacterias más importantes de las vías urinarias son E. coli en primer lugar, ajá, Klebsiella, Proteus y Enterobacter fecalis. Y esas, órale, en su gran mayoría, vienen del tracto digestivo. ¡Ah! Salen de la materia fecal, ahí viven.
Uh-huh. O sea, lo que quieres decir es que la cola 2 contaminó la cola 1.
La 3 contaminó la 1.
Sí, la 3.
Ah, sí, claro. La 3 contaminó la 1.
Sí, la 3 contaminó la 1.
Claro.
Pero también la 2 puede contaminar la 1. ¿Y por qué se dan más frecuente en el verano? Realmente es una coincidencia por la situación de vacaciones, porque esto estamos hablando de este lado del mundo, porque en el otro lado del mundo pues se dan en otra época, ¿no? Aquí nosotros tenemos mucho más infecciones urinarias porque las condiciones de las vacaciones, del agua, de los trajes de baño, de mantenerte el traje de baño húmedo, de el cambio de hábitos, uh-huh, la vida sexual.
Claro.
Todo eso cambia.
El pH,
cuando,
claro.
Cuando van de vacaciones, el uso de tampones, por ejemplo, es mucho más frecuente que el de toallas femeninas, por la comodidad de que van, claro, a estar haciendo alguna actividad acuática. Entonces, el tampón, pues imagínense ustedes, al estar dentro de la cavidad vaginal, va a recibir toda esa descamación del endometrio, que es sangre y células muertas, uh-huh, y las vas a mantener ahí adentro por un periodo de 2, 3, 4 horas, no lo sé. Y aparte, ese tampón, junto con todo ese material que es un desecho, está a 36 grados centígrados en tu cuerpo.
Sí, exactamente. Entonces, tu temperatura.
Eres un horno que le va a dar mucha oportunidad a las bacterias, uh-huh, para que puedan crecer justamente e infectar. Entonces, cuando tú retiras el tampón, es prácticamente imposible que ese tampón no toque la uretra o no la roce. Y entonces, si hay ahí alguna bacteria en la vagina, que es flora normal, en la vagina hay flora normal, uh-huh, pero en la vía urinaria no. Entonces, tú sacas el tampón, rozas la uretra y por ahí se meten las bacterias.
Claro.
Pueden llegar a la uretra, pueden llegar a la vejiga o pueden producir una infección más alta llegando al ureter o hasta el riñón, produciendo enfermedades ya graves como una pielonefritis.
Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, explícame una cosa. ¿Por qué dijiste al principio que es mucho más fácil que se infecte con una con un bicho en las vías urinarias una mujer que un hombre.
Por la longitud de la uretra. Nosotros, o sea, tenemos pene
en la nuestra,
y la uretra del hombre es más larga. Y entonces, claro, la bacteria tiene que recorrer más distancia. En cambio, la uretra femenina es un tubito pequeñito que oscila entre los 3 y los 4 centímetros y es más fácil que la bacteria pueda penetrar. Aparte, tienen malos hábitos generalmente. No es un mal hábito de higiene, uh-huh, esto quiero dejarlo claro, sino mala técnica de limpieza, porque muchas mujeres cuando van a hacer pipí se limpian de la vagina hacia arriba, es decir, tú misma estás llevando la contaminación de un tracto que no está normalmente está contaminado, que es la vagina, ajá, a un tracto que no está contaminado, que es la vía urinaria.
O sea, está la colita, la vagina y la parte urinaria.
La uretra, por donde es pipí, ajá, la vagina.
No, pero es que yo lo estoy viendo por atrás.
Ah, ok. La colita, la vagina, claro, y
pues
la uretra.
Por eso dices que nos aseamos o nos limpiamos.
Sí, ajá, al revés.
Al revés.
Tú,
¿cómo?
Generalmente se limpian hacia arriba.
Es de adelante hacia atrás.
Y no debes de limpiarte nunca hacia arriba. Siempre tienes que limpiarte por abajo. Pero eso no es una mala higiene, sencillamente es un mal hábito.
Espérame, Dagoberto, espérame un segundo. Rebeca.
¿Qué?
¿Cómo que? Ah, claro.
Pues es que yo me limpio así, mira.
Claro.
O sea, es lo más fácil y lo más...
Pero...
Tú cállate que ni te limpias, Marta.
Tú. O sea, si es para de adelante hacia atrás.
Sí, claro. Yo no lo hago así.
Siempre
perdón,
es de lo menos contaminado a lo más contaminado. Lo más contaminado, exacto, es el esfínter anal. Claro. Entonces tendrían que limpiarse de arriba hacia abajo, hacia atrás, exacto, hacia el recto, claro.
Exacto.
No hacia, no de la vagina hacia arriba, porque tú funcionas
pues
como un vehículo.
Ahora en adelante, porque yo lo hago así.
Pero
y
si,
no sé, a ver, cuentavientes mujeres,
hay que hacer
conmigo.
Si le preguntas a tu mamá, se limpia igual, tu abuelita, sí, se limpiaba igual, porque así les enseñaron.
Claro.
Eso
claro,
no es
claro,
una mala higiene, es un mal hábito, de técnica.
Claro. Sí, sí, sí.
Y eso contribuye mucho a las infecciones. Las copas vaginales también funcionan con el mismo mecanismo que les explicaba yo.
Claro,
de los,
nunca usé una copa
tampones,
vaginal. ¿Tú, Marta?
No sé. ¿Qué compañía?
Jamás.
8 cuartos. Oye, nada más dime una cosa. Entonces, contaminas, entra el bicho a la uretra. ¿Y viaja a dónde?
Va hacia la vía ascendente, pasa a la uretra, después llega a la vejiga. Se puede quedar ahí y eso, uh-huh, es una infección de vías urinarias bajas.
Okay.
Pero si llega a subir por el uréter, puede llegar hasta el riñón y convertirse en una infección de vías urinarias altas o una pielonefritis, que es el nombre técnico de la infección, uh-huh, que eso representa una infección de las muy complicadas y muy difíciles en la urología, porque... El uso y mal uso de antibióticos en dosis subóptimas, en tiempo subóptimo y en con malas indicaciones han generado resistencia a la gran mayoría de los antibióticos.
Claro.
Oye, y te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa. Una amiga mía, para que todas pongan su barba en remojo, pues tenía una cistitis, ¿no? Es el nombre que le ponemos nosotros. Una cistitis, es lo mismo. ¿Infección en las vías urinarias?
Sí. No, cistitis es una inflamación de la mucosa de la vejiga y hay muchas causas y solo una es bacteriana.
Ah, ok. Bueno, tenía una infección en las vías urinarias. La verdad es que cero pelo, corte A, cuando se dan cuenta, le tuvieron que poner un catéter en el brazo.
Yo se lo
con
puse.
Con antibiótico. Tú se lo pusiste. Ah, bueno, pues cuenta la historia.
Sí. No hizo caso de la infección, complicó esa infección, subió al riñón, hizo una pielonefritis, una bacteria resistente que se llaman BLI positivas, BLI son iniciales que significa beta-lactamasa de espectro extendido, que representa que esa bacteria ha aprendido a defenderse de la gran mayoría de los antibióticos,
claro,
porque los han utilizado mal, o en dosis mal indicadas, o por el tiempo mal indicado, o tómate lo que me sobró a mí de lo que me quedó, y esto me funcionó, y tú te lo tomas, y eso genera resistencias y muchos, uh-huh, problemas de antibióticos. Entonces ella tuvo que tener un catéter que le pusimos por el brazo, por una vena, y que llegaba directamente al corazón, porque el tipo de antibióticos que necesitaba no lo aguantaba la vena, porque la vena se quema. Y entonces tienes tú que poner una dosis de antibiótico constantemente para que la bacteria se elimine, pero tiene que entrar directo a la circulación central, no a la periférica, porque no la aguantan.
Claro, entonces, pero ¿cuánto pasa de una infección? Es que yo no puedo creer. de una infección urinaria que es bastante molesto.
Te puede llevar el diablo, hija.
Sí, haz a que te pongan un catéter.
Depende de las condiciones.
Okay.
Depende de si tienes comorbilidad agregada. Por ejemplo, el paciente diabético, el paciente con sobrepeso, el paciente que tiene problemas de cáncer, que está bajo una terapia de quimioterapia o de radio, o el paciente que tiene alguna inmunodeficiencia por cualquier situación, es mucho más propenso a esto.
Claro.
Un paciente que tiene condiciones sin comorbilidad, sin infecciones agregadas, es más fácil tratarlo que aquel paciente pues que tiene un infarto, que es diabético, que tiene complicaciones renales. ¿Por qué? Pues porque tienes mucho más limitantes que te amarran las manos para poder manejar ese tipo de pacientes, que son los pacientes que generalmente se complican y, como bien lo dice Marta, son los que llegan al hospital en condiciones ya graves.
Claro. Oye, a ver, ¿cuáles son los síntomas de que tienes una infección en las vías urinarias?
Fíjate que esto es muy común, Marta, pero el 80% de las infecciones de las vías urinarias no dan síntomas. 80%. Esto quiere decir que, de verdad, 8 de cada 10 personas que caminan por la calle tienen una infección y no se dan cuenta. Uh-huh. No se dan cuenta porque las infecciones pueden ser autolimitadas, pueden durar unos días y eliminarlas si tienes tus mecanismos de defensa íntegros. El problema de aquí es que las infecciones urinarias no se diagnostican, como todo mundo piensa, con un urocultivo en donde dice una bacteria y qué bicho la mata. Porque con eso, pues con saber leer y escribir puedes diagnosticarlo. Las infecciones urinarias tienen un culpable atrás, tienen una causa que las provoca. Uh-huh. Y lo que tenemos que investigar los especialistas que nos dedicamos a esto es justamente qué es lo que lo está provocando. Y cuáles son las causas más frecuentes que provocan los mismos síntomas en todas. Por eso hago la aclaración, Marta, Rebe, que los síntomas son prácticamente idénticos en un proceso irritativo que en un proceso infeccioso.
Ok.
Nada más que todo mundo en automático, tú le dices, me arde, me duele, antibiótico, de Exacto. inmediato, sin tener cultivos, sin tener un estudio previo. Puedes tener una piedra, puedes tener un cáncer, puedes tener un pólipo en la vejiga, puedes tener reflujo, puedes tener una malformación congénita y nadie se entera.
Uh-huh.
Y entonces por eso se complican las infecciones, porque las subestimamos. Te dan antibióticos, te dicen, tómatelo, es el que le quedó a mi hija que le dio cistitis, que a lo mejor ni necesitaba. Y te lo tomas por 3 días, se te pasa la molestia porque cambian el pH, porque hay unos anestésicos de la vía urinaria y te confunden. Y esa confusión te lleva a complicaciones muy graves sin buscar el verdadero culpable.
Mm.
Entonces, como concepto principal en una infección urinaria, igual que en cualquier otro lugar del cuerpo, pero en la vía urinaria es muy, muy importante, se tiene que detectar cuál es la causa que está provocando esta infección. Que puede ser desde un proceso de limpieza equivocado, como lo mencionábamos en un principio, hasta un cáncer,
uh-huh.
que pudiera estar absedado o una piedra.
Claro.
Y los pacientes viven con eso hasta que llegan un momento en que las complicaciones son realmente
difíciles. Oye, entonces, a ver, ¿otra vez señales?
Ardor para orinar, los más comunes es ardor para orinar, muchas ganas de orinar, frecuencia en las idas al baño, que eso se llama polaquiuria. Puedes tener la sensación de que no vacías completamente la vejiga cuando vas al baño.
Uh-huh.
Terminas de hacer pipí y a los 10 minutos quieres volver al baño. Evidentemente la vejiga no se llena en 10 minutos.
Sí, claro.
No se puede llenar en 10 minutos. Pero tú sientes la necesidad genuina de regresar al baño a orinar.
Uh-huh.
Y ahí es en donde se tiene que hacer los diagnósticos diferenciales para saber si es un proceso asociado a bacterias o es un proceso irritativo, infeccioso o cualquier otro tipo traumático, pero no asociado a bacterias.
Claro. Okay.
Y una de las causas más frecuentes son las hormonas.
Cuando hay sangre, ¿qué es?
Cuando hay sangre puede ser un proceso infeccioso importante, porque las bacterias generan una inflamación de la mucosa de la vejiga y esa rompe los capilares, los pequeños vasos, y eso puede romperse y pintar la orina con sangre. Aparte es muy escandaloso, es una gota de sangre pinta un litro de orina y es verdaderamente preocupante porque pues, es una situación que no se ve generalmente, entonces asusta. Pero esto de la sangre, Marta, es súper importante aclararlo, que no va asociado siempre a una infección. Sangre en la orina puede ser desde una infección, un proceso irritativo o una cosa muy sencilla y relevante, hasta un cáncer en la vía urinaria. Por favor, no asuman que cualquier síntoma de la vía urinaria, como los que acabas tú de decir, Marta, significan una infección. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Hay muchas causas de uretritis y de cistitis, y solo una de ellas es infecciosa y el resto dan los mismos síntomas, pero no están asociadas a bacterias. Entonces, no asuman que todo se debe a un proceso infeccioso.
Pero si vayan al doctor.
Claro.
Por amor a Dios.
Claro. Y
estamos de acuerdo.
Enfocándonos al punto que tú me preguntabas, ¿por qué las infecciones son más frecuentes en el verano? Pues mira, generalmente en el verano se consume en el mundo estadísticamente mucho más cantidad de alcohol que en las otras épocas del año, porque son vacaciones y estás de fiesta. El alcohol deshidrata. El alcohol lo que hace a nivel del sistema endocrino es inhibir la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, se encarga de evitar que orines. Entonces, la hormona antidiurética, cuando tú consumes líquidos en condiciones habituales, no alcohol, líquidos, lo que va a hacer es absorber toda esa cantidad de líquidos para el metabolismo del cuerpo y eliminar solo lo necesario. Pero cuando hay consumo de alcohol mayor, lo que haces es inhibir la antidiurética y entonces orinas mucho más veces que si no estuvieras bebiendo alcohol. Pero aparte, el alcohol te deshidrata porque estás bebiendo alcohol y no líquido, y entonces tienes un trastorno entre la hormona antidiurética y la cantidad de sales y solventes en la sangre que se filtran a la orina, y por lo tanto puedes tener orina más concentrada, que hace más fácil la infección urinaria. Otra es, me voy a aguantar las ganas de orinar, pues eso. Porque estoy en el bar, estoy en la alberca, estoy en... Bueno, en la alberca hay muchas personas que no se aguantan las ganas de orinar.
Cero se aguantan.
Pero sí, si tú ves ahí en un bar de alberca que llevan 6 horas platicando y nadie ha salido a hacer pipí...
Sí, qué raro, ¿eh?
Pues es rarísimo, ¿no? Esas personas tienen vejigas muy grandes. Pues ahí está lleno de pipí. Entonces, pero hay personas que sí detienen o retienen las ganas de orinar. Si hay actividad sexual, la vagina es una cavidad que está normalmente contaminada, tiene flora normal.
Sí, sí, sí.
Y al momento de tener relaciones sexuales, los flujos que se producen por la relación sexual, es imposible que no haya roce con la uretra por la cercanía anatómica que hablábamos en un principio. Y entonces esos bichos pueden entrar a la uretra y la relación sexual ser el vínculo que las va a llevar hacia la vía urinaria.
Claro.
El dejarse el traje de baño mojado mucho tiempo, o el dejarse un tampón más tiempo o una copa vaginal, eso evidentemente hace que sea más fácil una infección. Si te pasas 18 horas en la playa y hace un calorón espantoso y no te cambias el traje y no te bañaste, pues evidentemente eso también va a contribuir para que te puedas infectar más fácil por una bacteria. Y lo que sucede en cuestión de las señoras que preguntaba Marta después del climaterio, la menopausia estrictamente es la última fecha del periodo menstrual, es la última menstruación. Y el climaterio es todo lo que viene después. Entonces, el climaterio es un factor fundamental porque al disminuir las hormonas, que son los estrógenos, favorece que los mecanismos de defensa no se generen. Es decir, los estrógenos son la materia prima de los mecanismos de defensa de la vía genitourinaria, y si tú no tienes la mínima cantidad necesaria de esos estrógenos, lo que va a pasar con la vía urinaria es que si tú la vieras bajo un microscopio, se va a ver como si fuera el piso de un desierto, agrietado, seco, se descama, puede haber sangrado, puede haber irritación, puede haber dolor, puede haber frecuencia urinaria aumentada, pero no se debe a bacterias, se debe a un síndrome que se conoce como atrofia urogenital por hipoestrogenismo. Wow. Bajan las hormonas y te quedas sin defensas. Y entonces tienes una situación que te hace muy vulnerable a las infecciones, pues porque estás dejando todas las puertas abiertas para que cualquier bacteria pudiera anidarse ahí.
Entonces, nuevamente, señoritas, si ustedes están en perimenopausia y menopausia, pues sí. Y están con infecciones en las vías urinarias, es la falta de estrógeno, y háblenlo con su doctor, por amor a Cristo.
Sí, muy importante, y de verdad, repito e insisto mucho en el punto, no asuman que cualquier síntoma urinario es una infección y se pasan tomando medicamentos antibióticos durante muchos meses del año, mejoran un tiempo, se les quitan un par de días, regresa y así están todo el año o muchos años, y resulta que lo que tenían era, por ejemplo, un prolapso de vejiga, y entonces al tener una vejiga prolapsada que está caída, que está por debajo de del pubis, no puedes vaciar bien la cantidad total de orina y eso favorecía las infecciones. Y por más antibiótico que te den, un problema estructural de la vía urinaria, llámese prolapso de vejiga, cistocele, incontinencia urinaria, problemas de piedras, de quistes, de reflujo, de mil enfermedades que hay en las vías urinarias, no lo van a quitar los antibióticos porque eso es mecánico.
Claro.
Entonces, tienes que averiguar qué pasa para poder resolver el problema. El problema de la infección no es quitar la infección con antibiótico, eso generalmente se consigue. Uh-huh. El problema es ver por qué te infectas. Y los antibióticos, si tú tienes un problema de piedras o tienes un problema de reflujo, no lo van a quitar. Uh-huh. Va a ser un círculo. Estás corriendo en círculos y no vas a llegar a ningún lado. Y cuando se dan cuenta, ya alguien los estudia con profundidad, van a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera se esperaban, ¿no?
Sí, claro.
A ver, esto es impresionante.
¿Qué?
Yo padezco de infecciones urinarias por lo menos 3 o 4 veces al año. ¿Esto es normal?
No.
¿Y cuánto es recurrente?
El hablar de una infección urinaria recurrente es una infección que se presenta 3 veces al año o más. Las vías urinarias, como cualquier otra parte del cuerpo, no deben estar infectadas. O sea, no es normal tener una infección. Habría que ver si realmente es un proceso infeccioso el que tiene esta persona, o piensa que es un proceso infeccioso y le han estado dando tratamientos antibióticos, y cada vez que le arde, le duele o tiene algún síntoma urinario, le vuelven a restar antibióticos. Entonces, a lo mejor no es un proceso infeccioso y es un proceso no asociado a bacterias, que por tener la misma sintomatología lo confunden.
Sí,
y
sí.
Muchas personas dicen, es que yo me infecto 6 veces al año. Pero si se corroboró la infección con un cultivo y no se ha investigado la causa, se tiene que investigar. Pero no es normal, la respuesta es no. Más de 3 infecciones al año ya es un foco rojo, claro, que se tiene que atender.
Ok, súper bien. A ver, aquí tengo otra pregunta de una cuentaviente. Perdón, yo, mi abuelita, mi mamá, hasta mis hijas, nietas, todas siempre nos hemos limpiado de adelante hacia atrás. Uh-huh. Bueno, tú muy bien. Otra recomendación, sí, es tomar agua antes de tener relaciones y después de tener relaciones ir a hacer pipí. A ver, ¿me aclaras ese mito?
Sí,
de hacer, mira, pipí después del sexo.
La orina, el efecto de la micción, de expulsar la pipí del cuerpo, es una acción mecánica de barrido. Está arrastrando bacterias que el mismo chorro de agua está jalando. Si tú tienes unas condiciones adecuadas de la vía urinaria en cuanto a mucosa, que esté lubricada, hidratada, que esté sana, imagínate que eso es como un piso que tú tienes muy bien pulido, muy bien encerado, y las bacterias tienen unas patitas que se llaman pilis o pefimbrias, que cuando ese piso está encerado no se pueden adherir, no se pueden clavar, las arrastras. Uh-huh. Cuando ese piso, esa mucosa, tiene algún trastorno, como el que platicamos hace unos minutos, esas bacterias se adhieren a la vía urinaria porque tienen las condiciones adecuadas y el mecanismo de arrastre de la orina no las expulsa. Entonces, ahí se explica el por qué se recomienda hacer pipí después de tener relaciones sexuales, hombres y mujeres. Porque si tienes unas condiciones urinarias adecuadas, teóricamente el mecanismo de barrido mecánico debería arrastrar esas bacterias hacia afuera.
Hacia afuera, más que nada. Entonces, ¿es una práctica de la cual tú gustas?
Es recomendable porque no nada más las infecciones son en las niñas. Los hombres también padecen un chorro de infecciones urinarias. Entonces, sí, es una buena práctica que después de relaciones sexuales se haga pipí.
Oye, ahora, ¿cómo se puede dar un hombre cuenta que tiene una infección en las vías urinarias?
Generalmente te dan los mismos síntomas que a una mujer, pero generalmente son menos intensos o menos frecuentes. Además, los hombres tenemos una gran particularidad, que no vamos al doctor a menos de que sea algo realmente delicado. Uh-huh. Entonces te vas aguantando. Los hombres somos malos pacientes en general. Te vas aguantando, asumes que es un problema infeccioso, te dan una pastillita, le sacas del cajón alguna pastilla a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, alguien te la recomienda y se te pasan los síntomas, lo cual condiciona que vayas incubando una infección o un problema mayor sin darte cuenta. Pero no son exclusivas de las mujeres, los hombres también las padecemos y las padecemos mucho.
Claro.
Ok, dice, en mi familia siempre se ha creído que dolor en el riñón es igual a infección en las vías urinarias. Y perdón, tengo que hacer una aclaración, ¿el riñón duele?
El riñón duele, sí, sí duele, nada más que todo mundo piensa que el riñón está a la altura del cinturón. Ajá. Te dicen, me duele mucho el riñón.
No, y que está por delante.
El riñón realmente, el dolor es por detrás. Es muy difícil que duela los dos riñones al mismo tiempo. Es algo muy raro. Generalmente el dolor de riñón es un dolor en agudo, es un dolor muy intenso y es un dolor que empieza en la parte alta del tórax. Imagínense, tóquense las costillas y sí, donde terminan las costillas, la mitad del riñón está arriba y la mitad está abajo.
Anda, súper arriba.
El riñón está prácticamente pegado al diafragma.
Claro.
Al tórax. Entonces, sí, sí, tú sí. No puedes decir, me duele el riñón, y te tocas la cintura, porque lo que te está doliendo es la columna. Nosotros diagnosticamos muchísimos problemas de columna porque las personas piensan que el riñón está aquí. Claro. Entonces te dicen, me duele mucho el riñón. Y no, no es un riñón. Eso lo que te está doliendo es
pues no
un
me
nervio.
Dolía, no me dolía a mí por la vesícula atrás.
Exacto.
Y yo te decía, me duele el riñón, Dago.
Exacto.
Y no era el riñón.
Era la vesícula biliar.
Claro.
Claro. Entonces hay que hacer diagnósticos. Aquí toda esta información que me dan la oportunidad de compartirle a las personas, es justamente para que los mitos y las ideas que se tienen de que el riñón duele a la altura de la cintura, de que todo es una infección y que de las infecciones se curan con dos tabletas, que si te deja de doler ya no tienes problema, eso deben de sacarlo de la cabeza, claro, hombres y mujeres, porque me preguntaba la vez pasada, Marta, ¿te acuerdas? ¿Hay más cáncer ahora que antes? Uh-huh. La respuesta es no. La respuesta es, hay el mismo cáncer, nada más que ahora sí se diagnostica.
Se encuentra, claro.
Entonces, esa es la reflexión de conocer todas estas cosas que son de información de interés general, para saber que si hay algo que tu cuerpo te avisa que no está funcionando bien, tienes que ver qué es. Es mejor que te digan, señora, mire, esto es un lunar, es una peca y se quita con pomada de la campana.
Que
tenías un cáncer y lo dejaste pasar.
Claro.
Eso es realmente la conclusión de las pláticas médicas, ¿no?
100%.
Tener la información necesaria para que tú puedas discernir cuando tienes que recibir atención de un experto. Y recibir la atención de un experto, no de personas que no son expertas, claro, en la materia.
Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta de Aureliano. ¿Cuál es la correlación entre el Parkinson y ir tanto a hacer pipí?
El Parkinson es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una disminución de dopamina y eso produce como un síntoma movimientos incoordinados e incontrolados de las extremidades. Pero cuando tenemos a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson no controlada, así como se mueven sus manos y sus pies, también se mueve la vejiga. Y entonces la vejiga, para fines prácticos, te tiene que llevar a orinar solo cuando está llena. Si la vejiga no está llena, los receptores de presión no le deberían de mandar un mensaje al cerebro para avisarle que está llena. Y cuando la vejiga está llena, te dan ganas de orinar y vas al baño. Pero si la vejiga no lo está y tiene contracciones irregulares como el Parkinson, que son contracciones no inhibidas de la vejiga, el paciente presenta ganas genuinas de orinar, pero sin tener la vejiga llena.
Claro.
Y entonces vas al baño.
Pero no haces.
Cada media hora y claro, puedes hacer muy poquito.
Tres gotitas
y tú sigues sintiendo ganas porque esa vejiga que se contrae de manera anormal le manda una orden al cerebro engañosa.
Claro.
Y entonces te lleva al baño a cada ratito. También hay que descartar en los pacientes que tienen Parkinson que no tengan una enfermedad asociada, porque a veces hay pacientes con Parkinson que también tienen próstatas grandes o cáncer o alguna otra situación. No lo asuma nada más al Parkinson, claro, pero la explicación es esa, Marta.
Okay. Tengo otra buenísima. Al ser diabética, ¿uno es más propenso a las infecciones en las vías urinarias?
Sí, totalmente. El
¿por
paciente,
qué y cómo se evita?
El paciente diabético es un paciente que el que no está bien controlado tiene un problema de inmunodeficiencia. Su sistema inmunológico no es un sistema que pueda combatir las infecciones como el del paciente que no es diabético. Eres más vulnerable porque tienes la orina dulce. Cuando tú tienes niveles de glucosa en la sangre mayores a 140, el riñón va a liberar unas compuertas para eliminar la orina como un mecanismo de ayuda, claro, pero la orina se vuelve un caramelo. Entonces, si ya hablamos de todo lo que puede infectarte, además le pones dulce a la orina, pues le estás poniendo todos los elementos sobre la mesa para que llegue cualquier bicho y te haga una gran infección. Claro. El paciente diabético es un paciente muy complejo porque en la gran mayoría no tienen síntomas y entonces no se controlan.
Ora.
La respuesta para que esto no suceda es control adecuado de la diabetes. Vigilancia adecuada.
Ok, te tengo una más. Es la última. Ciclista. Dice que en algún momento sentía ganas de hacer pipí todo el tiempo, iba al baño, tres gotitas, pensó que era una infección y resultó...
¿Una estenosis de uretra?
No, que tenía inflamada la próstata por andar tanto en bicicleta.
Sí, se llama enfermedad de los ciclistas.
¿Es neta?
Sí, sí.
Yo iba a decir, ay, Axel, no inventes mentiras
no,
por convivir.
No, sí es cierto. ¿Te acuerdas de los sillines de las bicicletas antiguos que eran así como una montañita?
Sí.
Sí.
Cuando tú montas en la bicicleta, todo el peso del cuerpo recae sobre la zona perineal. Y en el caso de los hombres, recae sobre donde está la próstata. Ahí vive la próstata. El trauma de estar sentado, la gente que hace bicicleta, no me dejará mentir, si haces por mucho tiempo, de repente sientes que se te durmieron las piernas, las pompas y los genitales.
Se te duerme hasta ahí, horrible.
Y eso es trauma porque se quedó sin sangre durante un
periodo. Yo no ando en bici.
Durante un periodo de tiempo. Pero si aparte tienes el trauma crónico de estar presionando la uretra contra esa sillita,
claro,
puedes generar problemas traumáticos de inflamación, dolor o de estenosis de la uretra. La uretra es el tubo por donde sale la orina y ante ese trauma constante de ciclistas se va cerrando y entonces se comporta como un problema urinario obstructivo. Uh-huh. Hay que descartar una estenosis de la uretra porque muchas veces se confunde con prostatitis y la verdad es que el diagnóstico es completamente divergente en cuanto al tratamiento.
Sí, claro.
Se tiene que descartar, pero sí existe. Por eso actualmente, y ustedes se meten a cualquier página de compras en línea y van a encontrar cientos de asientos, cientos, miles, que tienen una canaleta en medio, uh-huh, que son asientos especiales para evitar las lesiones de la uretra y de la vía urinaria baja en los hombres que practican ciclismo.
Claro.
Bueno, pues ahí está.
Muy bien.
Axel no mentía. El doctor Dagoberto Molina es el jefe de urología del Hospital ABC, por si alguien ocupa. Lo encuentran en el teléfono 55-5515-7330 y 55 26 14 4899. Igualmente en martadebaile.com está el directorio, o en drmolinapolo.com, igualmente en Instagram, drmolinapolo. Gracias, Tago.
Gracias, Marta.
Gracias por tenerte aquí.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.